historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra.
Muy buenos días, 9:11 a.m, probablemente una hora récord de atraso de entrar al aire. Por eso va muy rápido.
Pero este es 17 de septiembre.
Solo por eso.
Importa, tiqui, tiqui,
solo por eso.
¿Ah?
Porque nuestro amigo Nicolás Aranoe, 2 minutos, decía últimos 10 segundos y hacía más preguntas. Bueno, lo vamos a aceptar y aguantar, porque solo porque estamos en víspera 18.
Y porque lo queremos.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú? Bienvenido.
Muchas gracias.
Te eché de menos, ¿sí? Juan Pablo Larraín.
Yo también, ustedes.
Sí. No, no, echaste nada menos, sí, no, mentiroso.
Sí, un poquito, lo suficiente. Hoy bueno, no lo dije, martes 17 de septiembre, siempre es bueno dejar el registro de este programa, que a lo mejor más de alguno, como me ha, cada vez se lo oigo más a gente, lo escucha no solamente en vivo, sino que otras veces gente lo escucha el mismo día en la tarde, lo escucha el fin de semana.
En la noche, cuando llegan de la oficina.
Hoy día es martes 17 de septiembre, porque vamos a hablar cosas que tienen que ir de hoy o para atrás.
Claro.
En un día tan especial en que parte la reunión de la FED, que termina mañana miércoles 18 de septiembre, donde vamos a tener noticias, donde no está en discusión que va a haber un recorte de tasas, lo que está en discusión por parte del mercado. Veremos si la FED también lo discute, si va a ser por 25 puntos base o 50 puntos base, pero es un hecho que mañana vamos a tener un recorte. Ya lo anunció el presidente, llegó la hora de iniciar este proceso, y sería una hecatombe que no lo hicieran, por eso creo que no está en discusión. Y lo que está por verse, sí, serán los 25 o los 50. ¿Tú por qué te juegas? Si tú dices que votar mañana.
Yo creo que van a ser 25 puntos base. Ah, anótalo.
Ese sí que es aterrizaje suave, suave, suave.
Sí, eso creo yo. No me puedo estar equivocando, pero la verdad creo que estos movimientos, y en general, viendo la trayectoria de lo que ha hecho la FED, creo que ha sido un órgano más bien cauto. Y no sé por qué ahora debiera ser tan diferente.
Te compro el punto. Te compro el punto, lo suscribo. Y fíjate que Jerome Powell la tiene difícil, y la ha tenido difícil, porque a veces nos olvidamos cuando miramos otros presidentes y otras FED en otros minutos. Todos por ango, por manga han tenido algo, ha pasado algo, han habido crisis del petróleo, han habido guerra, han habido brotes inflacionarios, pero a nadie le había tocado una pandemia.
No.
Una pandemia, una guerra, un brote inflacionario, todo como que todo junto, algunos atisbos de lunes, martes, miércoles, jueves o viernes negro, pero han habido, que no se han profundizado. Y lo que viene ahora es si Jerome Powell va a ser capaz de dirigir este aterrizaje más suave que el mercado le demanda. El mercado quiere, el mercado no quiere. Aquí una bajada violenta, porque eso efectivamente genera también problemas. Vamos a ver si lo logra, porque yo creo que si lo logra, de verdad que Jerome Powell.
¿Tú crees que se puede ganar como un Nobel, ponte tú? No sé. Generalmente se lo ganan académicos. Sí, la verdad
sí,
que.
Y por investigación económica, sí, pero sí, por su trayectoria, sí, deberían dárselo.
La verdad que sí, yo concuerdo contigo, le tocó un periodo muy difícil, con muchas cosas que la verdad no habíamos visto en décadas. Y creo que además el aterrizaje, como le llamas tú, este aterrizaje suave, además, que se ha venido dando, le toca en un momento además también complejo, en un momento eleccionario, donde las posiciones políticas no ayudan mucho, porque las dos hablan de gastos exorbitantes en presupuesto fiscal, cuestión que obviamente no ayuda a mantener la inflación a raya, que sabemos que es la misión principal de la FED. También tiene el tema del empleo, a diferencia de lo que pasa en Chile.
Sí, pues,
pero claro,
diferencia.
cuando tú tienes a dos propuestas presidenciales que sobre todo ofrecen que van a gastar mucho, eso juega en contra de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que has venido haciendo con bastante esfuerzo durante los meses precedentes. Así que sí, le ha tocado difícil, y por lo mismo yo creo que, bueno, uno no sabe, pero claro, debieran ser 25 puntos base, un cuarto de punto, y eso es lo que esperan. Además, se hizo una encuesta en CNBC Y claro, la mayoría también espera lo mismo. 84% de la muestra cree que van a ser 25 puntos claro, base.
Aunque no hay consenso, es casi consenso.
Es casi consenso.
Ahora, es verdad lo que tú dices, ¿eh? Si hay algo en que se parecen las candidaturas de Trump y Harris, es que las dos ofrecen gastar más.
Más de
en el resto de las cosas. No sé si las antípodas, pero difieren bastante. Pero en eso están sí, de acuerdo.
Hay dos cosas, déficit y cierre de mercado.
Y es una mala noticia.
Es
realmente
una pésima noticia. Una pésima noticia para Estados Unidos y para el mundo.
Oye, y a la espera de esto, uno podría estar pendiente de qué es lo que está pasando en los mercados. Fíjate que el dólar está bastante tranquilo. Está subiendo 0,15%. Es muy plano, está bastante plano. 923. Los commodities que tanto nos interesan, el cobre subiendo levemente, está en 4,28. El petróleo cayendo fuerte, el WTI, desacoplado el Brent, el WTI cae 1,31%, está bajo los $70, está en 69,19. Y el Brent sube poco, pero sube 0,10%, está en 72,22. El barril. Las bolsas en Europa están todas en terreno positivo y los futuros. En Estados Unidos también en positivo, pero esperando esta vigilia, porque ya sabemos que la información la vamos a conocer mañana, hoy parte de las reuniones, pero duran 2 días y mañana vamos a saber definitivamente qué es lo que hace.
Sí, a lo mejor va a ser un terremoto, vamos a estar tomándonos el terremoto y vamos a saber las noticias.
¿Te gusta el terremoto, no?
Lo encuentro muy dulce.
Yo lo encuentro malazo.
O sea, igual.
Gustándome muchas cosas de los productos criollos para esta
la
fiesta.
La empanada salvaje.
Exquisita,
¿no?
La empanada.
Buena,
los anticuchos, los choripanes, el asado. Pastel de choclo me gusta.
Me encanta, sí. Mandé a hacer uno.
Sí.
Exquisito.
¿Qué más?
Pero lo que más te diría que para mí la reina es la empanada. Hijo, buena, buena, buena.
¿Y en alguna época jugaste algún juego criollo?
No, no voy a decir algo, pero...
¿Cuál?
No voy a decirlo.
Yo sé cuál. Oye. Yo con el palo encebado nunca lo logré. Nunca lo logré.
No, eso es paciencia.
No, oye. es técnica.
Oye,
pero hay más, también está la rana.
Ese no lo conozco. ¡Ah, es el que tira sí, las monedas! Sí, 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 ese es bueno, me gusta.
Y el que me gusta a mí, por lejos. Y me gané un campeonato.
¿Cuál?
En España hace 30 años.
Ah, bueno, pero te corrí ahí con ventaja.
No, con puro chileno.
Ay, 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 ay.
Para esta fiesta de Rayuela. Me encanta.
Ah, sí. A mí me gusta bailar cueca, fíjate.
Yo soy medio tieso,
No, yo bailo regio.
¿Sí?
Me gané el concurso cueca en mi colegio 2 veces.
Ah, bien, pues.
Sí.
¿Y te vestí?
No, ya no, pero en esa época sí. Pero la cueca se puede bailar vestida de cualquier forma.
No, por supuesto.
Sí.
Yo la encuentro muy bonita.
Es muy bonita.
Pero soy medio.
Y el costillar es mío, y la tirana. Bueno, toda esta semana, o sea, desde la semana pasada tú no estabas, pero toda la semana pasada y esta, he puesto música chilena.
Así es.
Sí.
Eso no significa necesariamente poner folclore.
Puse alto folclore, pero he puesto de todo, la verdad. Y hoy día elegí El Tiempo en las Bastillas, que es una canción de Fernando Viergo, tú lo conoces muy bien.
Pero
esta canción,
imagínate,
ganó el Festival de Viña en 1978. Y muchos consideran que fue como el despegue.
Primer festival en colores.
¿Fue el primer que
decidí en colores? Sí, pero en 78.
Ese año nací yo, fíjate.
Tú también eres en colores.
Sí, viste, nací en colores. Oye.
Tiene muchas versiones esta canción.
Sí.
Obviamente que la más conocida y la principal es la de Fernando Vergo, pero hay muchísimas. Y sobre todo, fíjate que se vino una explosión de versiones con la serie de los 80. Porque era la música de los 80 y cada temporada tenía una versión distinta.
¿Te puedo decir cuáles fueron?
Me acuerdo, fíjate, de Los Bunkers una, me acuerdo de sí, la... De la Francisca Valenzuela, otra.
La Francisca Valenzuela, Los Miserables, Aldo Asenjo, El Macha, junto al trío Catar Caseca. En la quinta, Camila Moreno.
Mira.
Manuel García, C-Funk, Pedro Fonseca y Jimmy Fernández en la séptima. Mira.
Bonito todo.
Y la típica, la primera, eso sí, la primera versión que fue la temporada fue la de Difuntos Correa.
Difuntos Correa.
Muy bonita esta canción. Yo creo que eso mismo, bueno, siempre ha estado muy presente en el cancionero nacional, pero además yo creo...
¿Qué manejo el término, el cancionero nacional?
No. Pero claro, yo creo que, claro, con los 80, que fue esta serie súper famosa y súper popular, la conocimos, se popularizó también en esta época y marcó muchas generaciones.
Fíjate que yo empecé a verla por el cable, la versión original.
Ah, ¿no la viste en su momento?
No, en la que se inspiró, para no decir que copió, que es Cuéntame, que es una serie española.
¿Ah, ya?
Que llegó a tener 22, 23 temporadas. Fue increíble.
Ya.
Y es la misma, y van creciendo, sobre todo el niñito chico.
Inquisito.
Van creciendo y te van contando el franquismo, los años pre a la democracia.
La movida española.
La muerte de Franco, la ascensión del rey, la nueva constitución, y llegan a los 80 el boom económico, el destape.
Marta Sánchez.
Y terminó este año terminó.
Ah, 20, y fue como un momento cuando terminó, ¿no?
Espectacular. Y con la única diferencia que le veía a la chilena, que me van a perdonar, pero la chilena tenía un dejo de amargura.
¿Tú encuentras?
Que no tenía, es que si tú no has visto la original,
bueno,
se tocaban momentos súper delicados, súper tensos, fuertes, de violencia, estaba todo el tema de ETA, estaban los fusilamientos en los últimos minutos de Franco, tema, pero con otro horizonte. Yo la encontré amarga la versión chilena.
A mí me gustó la versión chilena, la encontré
media resentidona incluso.
No, la encontré bonita, me encantó la evolución del personaje Juan Herrera. Que además va marcando muy bien la historia de Chile, y no solamente la política, también la económica, el boom, el sueño de la casa propia, el local,
sí,
el emprendimiento.
Es impactante, es lo mismo.
A mí me gustó, fíjate. Mira. Claro, lo que pasa es que los hijos de Juan Herrera eran más bien de izquierda en ese
pero
momento.
Pero si aquí pasa lo mismo. Hay un hijo de Antonio Alcántara, que es el Juan Herrera español, y que es un periodista comunista. Tiene un hijo drogadicto, una hija bien mal portada, ¿no? Si te digo que está más que inspirada, está copiada, pero con ese tonito que te digo yo que, bueno, al final es un tema de gusto.
¿Sabes qué quiso hacer Fernando Viergo con esta canción? Sugiere una preocupación por la preservación de lo que es intrínsecamente humano y terrenal en contraste con lo divino y lo eterno.
Pero mira, qué profundo.
Una bonita canción.
Oye, son las 9:23, partimos chasados. Bueno, por lo tanto, estamos trazados y vamos a tratar de ponernos al día para ir ya con nuestra primera invitada. ¿Tienes planes para el 16 de octubre? Alguien ha pensado que él iba a decir el 18, bueno, el 16 de octubre. Bueno, reserven esa fecha porque ya viene People Day by Book, el único festival de gestión de personas de Latinoamérica. Hay charlas, hay paneles, hay workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat de Latinoamérica /Chile.
Es como el Birdman de los recursos humanos.
Así es.
Sí, el momento más esperado.
Summit increíble.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por más ya a esta altura, de 30 millones de UF, invertido principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, genera flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte su corredor de bolsa.
Bueno, tú sabes, José, que en septiembre Hyundai llegó con dos nuevas emociones para que disfrutes estas fiestas patrias y ahora en adelante. Descubre todo el espacio de tecnología del All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Parece que a vuelta del 18 ya lo podríamos probar y contarle ya de
eso
primera mano.
Eso me adelantó ayer el licenciado.
Mira, viene diciendo hace tiempo, así que yo como Santo Tomás, ver para creer.
Tal cual.
Ya. Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, desarrollo inmobiliario, deuda privada, private equity, agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y cuando hasta ahora el dólar sube levemente, sube casi 3 pesos, está en 923.30. Esto yo lo estoy mirando en la plataforma de MercadoG.com, donde uno puede hacer distintos negocios. Puede tradear monedas, metales, índices, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Hay veces que la gente pregunta, ¿cómo compro el litio?
Claro,
¿cómo compro cobre?
Sí.
A través de MercadoG tú puedes comprar, hacer una canasta incluso. Y si no sabes tanto, bueno, te pueden recomendar en MercadoG. Ustedes entran a MercadoG.com y los van a asesorar directamente.
Dicen los expertos que habría que comprar oro ahora con la rebaja de tasas de la Fed. Así que ya saben, la mejor
refugio
forma
histórico
de hacerlo es MercadoG, pues, ¿dónde más? Y en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital. todos los miércoles, aquí en Información Privilegiada, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Ya, vamos rápidamente con nuestra invitada, que entró no tan raudamente, porque la vimos que venía...
pero venía fantástica.
Un poquito venía a un pie. Betina Hortz, ¿cómo estás? Economista y directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo.
Hola, Betina. Muy bien, ¿cómo están?
Bien, ¿qué
gracias por la invitación.
¿Tuviste una caída, un percance?
No, nada grave, ya. Pero sí de larga recuperación, se cortó el tendón de Aquiles.
Pero haciendo deporte, te apuesto.
Haciendo deporte, bien, y ahí aprendí que el mundo se divide entre los que dicen que no hay que hacer deporte y los que dicen que hay que hacer deporte.
Yo soy de los que hay que no hay que hacer deporte.
Yo también.
Chuta, ya estamos.
Y hay algunos, deportes que no hay que hacer, como el esquí. El esquí, por algún lado te hay que lesionar. Por tu imprudencia o por la imprudencia del tercero. Pero bueno, estoy en una campaña contra el esquí.
No, sí, está bien, ya.
Betina, ¿cómo estamos? En este año en que en algún minuto hubo atisbos de una recuperación mayor, esa recuperación se ha ido diluyendo en el tiempo. Hay reformas arriba de la mesa que también se han ido decolorando, de alguna manera se han ido
desdibujando.
Pero estamos a puertas de un anuncio que tiene que ver con el CAE, que también lo encuentro ya abrió el debate. Vamos a ver si es tan profundo como se habló en algún minuto o va a ser algo medio testimonial. ¿Cómo estás viendo todo el panorama de este año y sobre todo lo que viene por delante en materia económica para este gobierno?
A ver, yo viendo el vaso medio lleno, yo siento que se ha generado una conciencia más transversal del difícil momento económico. Yo siento que durante el año, y tú bien lo planteabas, hubo algunas miradas quizás más benevolentes, ¿no es cierto?, anticipando brotes verdes que finalmente no se dieron. Recordemos en su momento cuando hubo toda una discusión bastante de élite, cuando el ministro de Hacienda decía que este economista de apellido compuesto, ¿no es cierto?, que era tan pesimista. Bueno, resulta ser que finalmente parece que el economista del apellido compuesto tenía más razón. Y yo, por lo menos, creo que es un buen punto de partida para abrir la conversación de que haya un consenso más transversal, que el tema está más complejo, ¿no es cierto? Quizás un poco tarde, pero bueno, estamos en esto. Y en función de eso, lo que queda de acá a fin de año y de acá a fin de gobierno, porque la verdad que yo creo que es un poco... Quedan 15, 16, 18 meses para el término de este gobierno, y con dos periodos electorales, con dos elecciones nacionales importantes. Y yo creo que efectivamente este año de alguna forma se va cerrando la agenda legislativa. Una preocupación es que viene en presupuesto. Tenemos una situación fiscal tremendamente estresada, una situación fiscal muy estresada que se ha venido desarrollando a pesar de haber ido cumpliendo todos los gobiernos, se vanaglorian de haber cumplido la regla fiscal. Así todos estamos con un nivel de endeudamiento ya llegando al nivel prudencial, lo que se ha llamado, con el 45% en relación a nuestro producto. El fondo de reserva, el Fondo de Estabilización Económico y Social, que era nuestro colchón de reservas, prácticamente muy bajo. Hoy día estamos en 4.500 millones de dólares, en su momento pique eran 20.000 millones. Y con una economía que... con un crecimiento muy bajo, lo cual significa pocos recursos frescos adicionales vía crecimiento económico. Entonces, está muy estresado. Y en un contexto en el cual el gobierno todavía insiste con ciertas reformas que implican un importante gasto en nuevos programas sociales, que a mi modo de ver, yo creo que es importante de una vez por todas hablar en serio respecto de priorizar y de revisar las políticas que hemos implementado en el pasado y que quizás, a la luz de hoy día, de cómo está el país, ya no son tan necesarias de seguir.
¿Esto cae? ¿Te preocupa este anuncio que viene?
¿Sabes lo que pasa? Que el CAE es un problema que este gobierno, durante su campaña y los años previos, ya mató el CAE. ¿Qué es, por qué? Porque en el fondo, cuando tú ofreces la condonación, hoy día las tasas de morosidad son altísimas.
Claro. O sea, ¿por qué voy a pagar si me dicen que
no? Efectivamente, nadie sabe a quién se le va. Se parte de una promesa, ¿no es cierto?, universal, de que a todo el mundo se le va a condonar. Y hoy día han ido, con un grado de realismo que yo celebro, han ido ajustando ese discurso. Por lo cual, yo siento que hoy día el gobierno políticamente solo va a ser un problema para ellos lo que anuncien en materia de condonación de CAE. Entonces, también desde un punto de vista de expectativas de lo que se anuncia y lo que se hace, también se genera un conflicto al interior del gobierno.
Es que yo creo que por ahí puede ir sobre todo el problema, por un tema de expectativas, por un tema de oferta no cumplida, porque efectivamente, bueno, tenemos que conocer los detalles, suponía que lo íbamos a conocer el domingo, ya no los vamos a conocer el domingo, de esta propuesta del CAE. Es muy diferente a lo que se habló en tiempos de campaña. Acá no va a haber una condonación universal, acá se supone que va a ser una propuesta autofinanciada. De hecho, por eso no se va a presentar el domingo, porque al pasar por Hacienda, en Hacienda le dijeron no, está alcanzando, hay que ajustar más los montos. O sea, en ese sentido, Bettina, ¿no crees tú que ha habido un esfuerzo efectivamente por el gobierno de no gastar más de lo que se tiene en la propuesta de presupuesto que se va a entregar ahora luego al Congreso? El ministro Marcel ha dicho que van a tener que hacer recortes aún mayores para ajustarse a las metas fiscales del gobierno. O sea, más allá de que efectivamente estamos pasando un momento súper complejo, al menos de parte de Hacienda uno ve preocupación por hacer las cosas medianamente bien, ¿o no?
Sí, yo concuerdo contigo que el discurso está apuntando a la dirección correcta. Hay que ver los resultados, ¿no es cierto? Bueno, porque claro, se anunció un recorte durante el año de 800 millones de dólares y ahora para el último trimestre de 1,000 millones de dólares, con una ejecución presupuestaria que viene en los primeros 9 meses del año, viene, como se dice en buen chileno, como avión. Sí. Entonces hay que ver cómo se hace ese aterrizaje forzoso en los últimos 3 meses del año. Y dicho eso, y esto es bien técnico, pero tradicionalmente los gobiernos terminan ajustando el gasto por el gasto en capital, por inversiones, en la construcción de un hospital, la construcción de un parque, las construcciones que se demoran más en ejecutar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y terminan cortando por ahí porque simplemente posponen, no hacen el proyecto, etcétera, que finalmente también te afecta la capacidad productiva de largo plazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y donde realmente tiene que hacerse el corte y revisar es en el gasto corriente, ¿no es cierto? Que son no solo en personal y bienes y servicios de consumo, sino es que también en proyectos, en programas que hoy día quizás a la luz de la estrechez fiscal no son tan necesarios. Y dicho eso, y tú mencionabas lo del CAE, tú mencionabas este concepto del autofinanciado, ¿no es uh-huh. cierto? Como un concepto nuevo que aparece para efectos de ordenar las cuentas fiscales. Y la verdad que yo veo esto como creatividad contable, creatividad presupuestaria, y un concepto nuevo. De partida, es bastante dudoso si es respetuoso de nuestra institucionalidad en términos de que acá la no afectación de los impuestos que está puesto en la Constitución, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que tú no puedes tener un impuesto que tenga un destino específico, como sería en este caso, como se está hablando también del impuesto especial a la generadora de electricidad de mayor tamaño, como se habla ahora de ciertos profesionales que van a tener que pagar la condonación del CAE con un impuesto a... no queda claro bien a qué. Entonces, autocontenido significa que dentro de un mismo sector los beneficiarios son aquellos que...
O sea, los que autocontiene finalmente somos nosotros y no el Estado.
Efectivamente. Y a mí me parece que no solamente... yo tengo serias dudas de que efectivamente es constitucional y tiene una razón de ser que sea que eso esté establecido en la Constitución, porque finalmente el uso de los fondos fiscales, ¿no es cierto? Tiene mucho más flexibilidad cuando tú miras el panorama completo que cuando tú solamente miras un sector, ¿no es cierto? Efectivamente, tú tienes un sistema tributario que tiene que ser progresivo, que tiene que ser lo más amplio posible, ¿no es cierto? Que la mayor cantidad de gente ojalá pueda contribuir a él y en función de eso definir después los gastos, pero no que un sector específico tenga que financiar los beneficios de otro sector específico. Entonces, es un tema tremendamente complejo.
Respecto a lo tributario, siempre se ha hablado mucho, y tú lo acabas de reafirmar también, de que más gente contribuya de manera, en la medida de sus ingresos, a su aporte tributario. Algunos dirán, oye, todos pagan el IVA y la gente más humilde, el IVA los afecta más, cosa que es cierto, pero la gente que tiene impuesto a la renta en Chile sigue siendo, pero bajísimo. Hay muchos sectores muy mayoritarios exentos. ¿Tú crees que alguien va a tener la voluntad política alguna vez de echarle mano a eso?
Bueno, difícil, ojalá, pero lo veo difícil, porque efectivamente cada vez que se abre esa discusión, y yo siento que hay un acuerdo más bien transversal entre economistas, ¿no es cierto?, de que hay que avanzar en esa dirección. Hoy día el 25% y menos paga impuestos a la renta, ¿no es cierto? O sea, efectivamente es muy pocas personas. Pero yo creo que en la política es muy difícil avanzar en esa línea. Ojalá, quizás algo gradual en el tiempo, quizás algo que deje congelado de alguna forma en términos nominales los tramos exentos y de esa forma con el tiempo vaya incorporándose un mayor número de personas. Pero como tú bien dices, Juan Pablo, hoy día el IVA tenemos una tasa bastante alta. No es la más alta del mundo, pero es una tasa alta en comparación al resto de la
población. Y plana, en muchos países es diferenciada, bueno, dependiendo de los sectores.
Sí, yo creo que es una buena práctica que sea plana, porque lo simplifica, hay que tener un sistema tributario simple, y en la lógica de eso, claro, la tarifa finalmente plana es razonable. Pero tú efectivamente, si en la, versus el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, ¿no es cierto? Mm. Los que más tienen, más pagan, porque hay un tramo exento. Entonces, si tú pudieras recaudar más por el impuesto a la renta y con eso rebajar el impuesto del IVA, tendrías de alguna forma una redistribución positiva hacia los sectores, de aliviar la carga tributaria de los sectores de menores ingresos. Eso sería algo positivo. Pero como tú bien dices, el deber ser choca con la realidad política.
Sí, tanto en la derecha como en la izquierda, lamentablemente, en este caso. Oye, Bettina, se va a presentar, después de que se termine de tramitar la primera parte de este llamado pacto fiscal, que es el tema de la elusión y la
evasión.
Ahora viene una segunda parte que tiene que ver con los impuestos propiamente tal y la carga tributaria. El proyecto ha ido mutando muchísimo respecto a su primera versión que conocimos y que, bueno, que se cayó en su primer trámite. Se ha hablado de bajar el impuesto corporativo a 25%, también de dar ciertas ayudas tributarias o exenciones tributarias a los emprendimientos, etcétera. Pero esto, según el gobierno, tiene que ir compensado con algún tipo de recaudación que permita al menos no recaudar menos. Y se ha hablado, claro, de aumentar la carga a las personas. Esto, en muchos sentidos, también es un contrasentido. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para, si bien podemos fomentar, impulsar la inversión que se da a través de las empresas y los emprendimientos, pero sin menoscabar la recaudación general?
Bueno, de hecho, recordemos que cuando se firma este acuerdo oposición-gobierno en el Congreso para avanzar en los proyectos de evasión y elusión, el acuerdo también era que no había después una reforma tributaria que implicaba un aumento de la carga fiscal, ¿no es cierto? Y por eso lo que tú dices bien ahora es rebajar la propuesta de rebajar el impuesto a las empresas, pero de alguna forma compensado con otros sectores, pero que en suma resta, en neto sea cero aumento de recaudación. Ver para creer. Tampoco no sabemos cómo está ese proyecto. Otro de los elementos que se han incorporado es rebajando el impuesto a las empresas, aumentando quizás el impuesto a las personas, pero también se ha hablado de aumentar el impuesto a los dividendos, sí. ¿No es cierto? Que esa es otra forma de... me parece que es la línea correcta. Ahora, lo que a mí no me gusta es si es que, y acá de nuevo, el detalle hay que conocerlo, es si es que la rebaja del impuesto a las empresas viene con letra chica. Porque recordemos que en una de las versiones se hablaba de rebajar el impuesto a las empresas, pero se les daba un crédito en la medida que gastaban en investigación e innovación y desarrollo tecnológico, ¿no es claro. cierto? Cosa que yo comparto la necesidad de invertir en esas áreas, pero no me parece a través de esta figura que se estaba estableciendo, ¿no es cierto? Porque al final del día te podías generar un sistema tributario nuevo, complejo de administrar, ibas a tener que demostrar todo tipo de certificados de que finalmente estás invirtiendo en esos sectores. Entonces, de nuevo, desde la simplicidad de un sistema tributario que tenía que tener, me parecía que podía enredar. A mí me parece que es interesante evaluar la propuesta de reducir el impuesto a las empresas, aumentar el impuesto a los dividendos. Hay que ver si compensa efectivamente. Lo que no me parece es aumentar el impuesto a las personas, que yo sé que es popular decir los que más ganen, que paguen más. Sabemos al final del día, por distintas estructuras tributarias, que se de alguna forma organización tributaria, eso no termina siendo así. Y también lo que se puede recaudar cargando a ese sector es marginal, porque la verdad es que ese sector ya está muy recargado, como se dice en buen chileno, y ahora que en el 18, a ese limón no le queda mucho más jugo.
O sea, claro, los profesionales contratados de alta renta ya están casi en el tope.
Y son pocos, sí. ¿No es cierto? No es una masa que tú pudieras decir, bueno, acá hay donde recaudar sin mayores distorsiones. Entonces, yo creo que es interesante más bien analizar y irse por una rebaja simple, pero compensado de... Por ejemplo, podría ser el impuesto de dividendos. No tengo el orden de magnitud de cuánto recauda uno o lo otro, pero me parece que es un camino interesante.
Bettina, ya vamos terminando. Quiero hacer una pregunta, nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver con el ISTE de desarrollo. ¿Cómo está la salud del ISTE de desarrollo? Me refiero a que instituciones con el ISTE de desarrollo y otras han tenido que enfrentar también un cambio atmosférico respecto al financiamiento, hay un sector de la sociedad y político que, no sé si el término es adecuado, pero le hace verdadero bullying a cada informe electoral de desarrollo. ¿Cómo están hoy día ustedes?
Bueno, lo que tú mismo dices, yo creo que es más relevante que nunca. Mientras más, mídete por tus enemigos, ¿no? Y sobre todo por quienes te critican y cómo te critican. La verdad es que nunca se nos ha criticado, si bien siempre está ese ambiente de que quienes defienden, por ejemplo, la libertad económica o el emprendimiento o una economía de mercado, siempre se ha planteado que están capturados por el empresariado, que en el fondo acá están defendiendo intereses sectoriales y no intereses generales. Y la verdad es que nunca se ha podido decir de ninguna publicación nuestra que acá nosotros no estamos defendiendo principio. Entonces, yo entiendo que acá hay una pelea política dentro de los sectores más de centro-derecha, quizás hablando políticamente, hay miradas distintas, pero yo creo que efectivamente el rol que hemos venido trabajando en estos 35 años ya casi ha sido relevante, y por eso mismo, bueno, siempre vas a tener quienes te atacan porque finalmente termina siendo incidente en la discusión
¿Y también
pública.
Para enfrentar el futuro?
¿Cómo?
¿Están bien para enfrentar el futuro?
Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, en estas instituciones muchas veces que están formados por un grupo de fundadores, ¿no es cierto? Y que de alguna forma pasan al retiro, yo creo que también estamos muy bien aspectados para enfrentar los próximos 35 años. Así que tenemos libertad de desarrollo para rato.
Excelente. Ya, pues una conversación bien interesante sobre lo que está pasando en el país y esta guindita final distinta. Bettina Hotz, economista y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.
Gracias,
muchas gracias.
Bettina, gracias a ustedes, que estén bien.
José, ayer le contaba a Gonzalo.
¿Qué le contaste?
Que no sabes cómo eché de menos a Econorrent.
Ay, ¿por qué? ¿Qué te pasó?
Porque tuve una mala experiencia afuera.
Que no hay como Econorrent.
No está Econorrent.
No, pues ese es el
problema. Sabes cómo, de verdad, cómo lo eché de menos. Y por supuesto
la puntualidad, lo bueno del servicio,
la disponibilidad
la facilidad y el cumplimiento de lo que te ofrecen. Tal que eso cual. Es muy relevante,
y por supuesto el sistema e-check este que tú te bajas de la banca de la vida directo a retirarlo
y no pierdes tiempo en la cera, en burocracia.
Así obvio. Que los invito a las compañías competidoras que se vengan a inspirar a Chile y particularmente a mirar lo que está haciendo Econorrent, porque es un servicio inigualable, realmente. Bueno, lo diría si no fuera nuestro auspiciador, igual, porque es lo que pienso.
O Econorrent, que extienda
sus
tentáculos al mundo.
Exacto.
Hoy InRecCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos, que ya entró en vigencia el 1 de septiembre. RecCheck te entrega un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web, que es www.reccheck.com.
Y PwC, tú sabes que fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A, y esto es casi una obviedad, una prácticamente tradición. Todos los años, sí. Por número de transacciones de fusiones y adquisiciones. Es la compañía que más asesora empresas en el mundo en materia de fusiones y adquisiciones. Ustedes pueden conocer el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Por eso ya 110 años en Chile con paso firme y decidido.
Tal cual.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412. Y aquellos que viajen hoy día, fíjense en el Duty Free, porque ahí está un modelo muy precioso.
Realmente linda. Falcom es una empresa de asset management que es independiente, que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras, tanto lo que pasa en el mercado local como internacional, y que tiene un foco clarísimo en cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio. Excelente. Bueno, y hoy vamos a hacer un mega pantallazo.
Un pantallazo jumbo, XL, como el 18, así, largo.
Para hablar especialmente qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, cuando la FED ya está reunida. Yo creo que la FED está pendiente de lo que va a decir nuestro invitado para tomar sus decisiones. Vamos a conversar con el gran Felipe Posada, director y miembro de Comunidad de Traders, para hablar de esto. ¿Cómo está, Felipe?
Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Oye, bueno, vamos de lo inmediato y después nos movemos hacia atrás y hacia adelante, pero lo que decía Felipe, está la FED reunida, el mercado pareciera que está medio wait and see ahí a la espera de lo que vaya a ocurrir. ¿Qué crees que va a pasar con el tipo de cambio en función de...? Porque aquí viene un recorte sí o sí. El tema es si son 25 puntos base o son 50 puntos base.
Claro, exactamente. Mañana la Reserva Federal, me imagino que ya lo han archicomentado, entrega su decisión de tasa de interés. ¿Sabes qué? Ayer, hasta ayer, diría yo, las probabilidades de una reducción de 25 puntos estaba por sobre las probabilidades de una reducción de 50. Sin embargo, ayer en la tarde algo pasó y las probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas 50 puntos se fueron a 65%.
Ah, mira.
Es verdad.
Y se dio vuelta entonces.
Sí, pero de todas maneras yo veo todos los calendarios económicos, los más responsables, digamos, Bloomberg principalmente, y prácticamente todo el mercado está descontando una reducción de 25 puntos. Entonces ahí ya hay una cierta divergencia en lo que podría pasar. Hay una especie de tensa calma, porque mañana, si bien es cierto, ahí está la reunión de la Reserva Federal. Antes de esta decisión, o de saber esta noticia, hay una noticia que es casi o más importante que esa, que es el IPC de la zona euro. Pero tú sabes que el dólar index está compuesto por una canasta, ¿no es cierto?
Sí.
Y el 57% de esa canasta es el euro. Y mañana, a las 6 de la mañana, hora de Chile, se libera el IPC de la zona euro. ¿Qué se espera? Que el IPC de la zona euro caiga del 2,6% al 2,2%. O sea, una caída que ya prácticamente entra en el rango meta del Banco Central Europeo, que ya ha venido bajando las tasas. Entonces, probablemente si se confirma esta reducción de IPC en Europa o en la zona euro, probablemente eso le va a dar más espalda al Banco Central, con Christine Lagarde al mando, de seguir bajando las tasas de interés. Entonces, probablemente mañana, si la Reserva Federal baja la tasa, probablemente también vamos a tener un efecto compensatorio por lo que está pasando con el IPC en Europa. Entonces, en virtud de esto, de la composición que tiene el euro, o sea, discúlpame, el dólar index, como te decía recién, el euro es el 50%, 57%, la libra esterlina tiene un 12% de ponderación y el Banco Central de Canadá o el dólar canadiense tiene un 9% de ponderación. Si suman las majors más chiquititas, que son la corona sueca y el franco suizo, tienes en total un 86% de ponderación a la canasta del dólar, y todos estos bancos centrales ya empezaron a bajar las tasas de interés. Precisamente por eso que el dólar index, con una tremenda expectativa con la Reserva Federal para mañana, se mantiene sobre los 100 puntos.
Ya, perfecto. Oye, igual mañana, además de conocerse la rebaja de la tasa, como bien decías tú, y conocer también el IPC europeo, que son todos temas muy relevantes, la Fed va a entregar estos famosos DOTs, que son las proyecciones que hace el Consejo de la Fed respecto al crecimiento, la inflación y otros temas claves de la economía norteamericana de aquí a este año y también los años subsiguientes, los más cercanos, el 2025 y el 2026. Hay mucha atención también puesta en eso respecto a lo que pueda pasar en los mercados y también de lo que podría pasar como efecto aquí en Chile, ¿o no?
Sí, claro. Bueno, esos informes son absolutamente relevantes, pero ¿cuál es la información que tenemos a la mano? Yo tengo la impresión de que una información que tenemos a la mano y que es muy relevante es lo que acaba de pasar con los earnings season, o la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, que terminó hace un par de semanas atrás con Nvidia, al segundo trimestre. ¿Qué pasó con las ventas o los ingresos? Subieron un 5,2% cuando el mercado previo a este proceso esperaba una subida de 4,5%. Y los earnings, o los beneficios, se dispararon un 11% al segundo trimestre y el mercado esperaba un 8%. Después, entonces, hoy día hay una alta tensión, digamos, una alta ansiedad del mercado por saber qué va a hacer la Reserva Federal mañana, si la va a bajar 25 o 50 puntos, porque en general, durante la semana pasada, digamos, hace un mes atrás, se ha venido instalando esta sensación de que Estados Unidos podría entrar en una especie de recesión leve. Nosotros en Comunidad Traders tenemos una perspectiva absolutamente distinta, porque los números dicen que Estados Unidos ha tenido una inflación que está controlada bajo el 3%, un proceso de earnings season donde las compañías norteamericanas han ganado dinero récord, tiene un desempleo que está relativamente estable, levemente sobre el 2%, y un crecimiento económico que está muy por sobre cualquier economía desarrollada. Entonces, probablemente las minutas de la Fed que vienen después, 30 minutos después, probablemente van a ir un poco en esa línea. Yo tengo la impresión de que Jerome Powell y la Reserva Federal, en la estampa del presidente de la Reserva Federal, que es el banco central más importante del planeta, va a tratar de entregar una especie de calma al mercado que, insisto en el punto, todos estamos muy ansiosos por saber qué es lo que va a pasar mañana.
Felipe, mi pregunta es fácil, pero la respuesta sé que es difícil. Si se recortan 25 puntos, ¿cuál crees tú que va a ser el rango en que se mueva el dólar versus si se recortan los 50 puntos?
Ya, es una buena pregunta, como tú dices, y es difícil la respuesta. Bueno, el dólar hoy día en este momento está en 924. ¿Qué es lo que dice la historia con respecto a las reducciones de tasa de interés? En general, me imagino que ustedes conocen ese dicho que dice compra el rumor, ¿no es cierto? Exacto. Y vende en la noticia. El mercado financiero ha estado comprando el rumor, de hecho por eso el S&P 500 está en la zona de máximo histórico, y hay una probabilidad importante, como ha pasado en ocasiones anteriores, que el mercado venda en la noticia. Si tú revisas los gráficos, por ejemplo, y haces un cruce entre la tasa de interés y las acciones, generalmente, cuando la Reserva Federal baja, empieza este proceso de baja de tasas en Estados Unidos, hay una corrección importante de las acciones. Si va a ocurrir ahora o no, la verdad es que no lo sabemos. Nosotros tenemos la impresión de que las correcciones que hemos visto en el mercado durante las últimas semanas, que han sido correcciones fuertes del S&P 500, podrían ya tener internalizado esta rebaja de tasas. O sea, si el mercado cumple con la expectativa de caer cuando la Reserva Federal baja las tasas, probablemente vamos a tener una subida importante en el tipo de cambio a nivel global, como moneda de refugio, uh-huh. y tanto afuera como en Chile. Esa es un poco la perspectiva que tenemos nosotros. Ahora, uh-huh. El dólar en Chile está afectado principalmente por nosotros tenemos la perspectiva de que, la convicción de que el dólar en Chile está más bien expuesto a factores que son de riesgo interno. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, viendo el track record del dólar versus el peso en el año, si tú nos fijamos, por ejemplo, el dólar index se mantiene relativamente plano en el año, ha caído un 0.74%. Con toda esta perspectiva que hay sobre la Reserva Federal, imagínense, ha caído solamente un 0.74%. El cobre está un 10% arriba en 2024 y el tipo de cambio está un 5% arriba en 2024. O sea, esta correlación de que cuando sube el cobre cae el tipo de cambio, a lo menos ahora no se ha llevado a cabo, no se ha hecho realidad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero probablemente, yo insisto, probablemente hacia adelante y mantenemos todo lo que hemos conversado durante el año. Yo creo que cualquier caída importante del tipo de cambio en Chile es oportunidad de compra.
Felipe, ayer Fernando Zavala plantea una hipótesis bien interesante respecto a cómo se ha dividido un poco los pronósticos respecto a cuál va a ser la rebaja en la tasa de la Fed, si 25 puntos base o 50. Finalmente, esto se podría traducir en que ninguno de los dos escenarios sea tan dramático. En el fondo, el mercado está preparado para los dos escenarios y eso podría tener un impacto positivo respecto a las reacciones del mercado, ¿no?
Sí, mira, nosotros en Comunidad Traders tenemos dos escenarios al respecto. Discúlpame. Yo creo, es una personal, tenemos cierta divergencia en el equipo, pero yo creo que lo más acertado sería hacer una reducción de 25 puntos. ¿Por qué? Porque si la Reserva Federal empieza con una reducción más agresiva, hay una probabilidad de que el mercado diga, abro comillas, la Reserva Federal está viendo algo malo que el mercado no. ¿Te das cuenta? Entonces, eso podría generar un poco de ansiedad en el mercado, decir, oye, a lo mejor hay algo que está malo en la economía, que lo ve la Reserva Federal y no lo ve el mercado. Entonces, ante la duda, mejor abstente y el mercado podría entrar en una fase de vender acciones. Yo insisto en el punto, yo creo que la Reserva Federal mañana va a reducir las tasas 25 puntos. Eso le da a Powell y a la institución una perspectiva o una estampa de estadista, de criterio, de una cosa de más bien pensado en el mediano o largo plazo. Tienes que pensar que quedan, después de mañana quedan dos reuniones más para la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal todavía tiene dos reuniones más como para seguir bajando las tasas 25-25 y terminar el año con una reducción de 75 puntos. Que yo creo que entrar en una reducción de 50 puntos puede ser algo anticipado y el mercado podría tomarlo mal.
Perfecto.
Esa es nuestra opinión.
Bueno, profundísimo análisis, Felipe. Vamos a ver qué es lo que mañana entre empanada y anticucho, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la Fed entregue su veredicto al respecto. Y conversaremos ya la próxima semana. Que tengas muy buena 18 y lo pases muy bien.
Un abrazo a los dos y gracias por la oportunidad.
Felipe, feliz 18, Felipe, que te vaya muy bien.
Feliz 18.
Chao.
Ya vos, José, nos vamos con esta linda canción chilena.
Nos reencontramos a la 1:30 nosotros.
De veras, pues.
Y ahí nos damos todos los parabienes.
Ahí sí que nos deseamos todo.
Exacto.
A los que no nos van a poder escuchar a la 1:30, que lo pasen muy bien este fin de semana realmente extraordinario.
Un abrazo. Y para los que tengan que viajar, que el tráfico sea leve.
Eso.
Chao.
Trayendo la vida que han robado al mar.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.